Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal llevan la mañana? ¿Cómo han comenzado esta jornada de viernes? Que por lo pronto viene con fresquito, todavía el cielo plomizo, pero hoy sin tanta lluvia como ayer. Ayer llovió bastante, ¿eh? Y eso que teníamos una borrasquita encima, de esas que no llevan nombre, que ya saben ustedes que cuando no lo llevan parece que es menos, ¿eh? Después ya las bautizamos y ya empieza uno a pensar, uff, a ver lo que nos viene encima. Pero descargó bastante agua ayer en algunos puntos de las islas, ¿eh? Bastante durante todo el día. Hoy, por lo pronto, a no ser que usted donde nos esté escuchando esté viendo por la ventana caer lluvia, parece que la cosa está más tranquila. Oigan, un servidor ha comenzado este viernes a lo grande, ¿eh? Encerrado en un ascensor. Qué agradable sensación. Qué momento de paz interior. Verse metido en un espacio, oigan, que no sé si les ha pasado alguna vez, pero que de repente se reduce de tamaño, ¿eh? Desde que el ascensor se para hasta que te das cuenta que no puedes salir, se reduce de tamaño, que parece que estás metido en una cajita de fósforos. No hay espacio suficiente para meter la angustia que te sube por la garganta. Se acaba el aire, de repente todo el aire que tenía parece que se está yendo todo, ¿no? Hasta que uno empieza un poco a relajarse. Ah, y sin cobertura. Bueno, afortunadamente uno se pone a hacer ejercicios Kegel, de estos de respiración profunda, de meditación, de pensar en otra cosa, y ayuda a mantener la calma hasta que llegó el rescate. Pero vaya, que los 40 minutos ahí metido pensando uno en sus cosas no se los quita nadie. Y vaya, que los quería compartir con ustedes. Oiga, si les ha pasado algo así, ya me lo están contando, por favor, en el 610-1080-10, que quiero sentir la solidaridad de todos aquellos que alguna vez se hayan quedado encerrados en un ascensor. Como dice un amigo, ¿quieres hablar de ello? Digo, sí, sí, necesito hablar, necesito comentarlo, ¿eh? Después de esta experiencia heroicamente superada por un servidor. Oigan, hoy hay un par de cositas interesantes que me gustaría comentar por encima. Bueno, asistiremos a una nueva sesión del juicio del caso Mascarillas, que la verdad es que el tema son las mascarillas, ¿no? Y el dinero que se estaban llevando unos cuantos, aparentemente, aprovechándose de una situación que estábamos sufriendo todos. Había escasez de mascarillas, era necesario para un poco hacer vida en aquel momento, prevenir los contagios, y a lo que se ve hubo algunos que dijeron, esto me lo llevo calentito yo. Y bueno, eso es lo que se está juzgando. Pero lo que se está juzgando no es de lo que se está hablando realmente en estos días, porque son tantos los aspectos cutres, chuscos, de poca clase que se observan alrededor, porque oiga, si uno tiene, es que ya el colmo es que uno tenga sus señoritas de compañía, con perdón, y se las tengamos que pagar nosotros también, es que es el colmo. En fin, pues se está hablando más de todo eso que del caso en sí, y hoy pues asistiremos a una nueva sesión de juicio, de salseo, como dice el presidente del gobierno, de salsa rosa, en fin, llámenlo como quieran, pero no hay programa de telerrealidad que supere eso. Por otro lado, representantes del gobierno estatal y del Ejecutivo Canario se van a reunir en comisión técnica para abrir una negociación. Ahí van a hablar de dos cuestiones: del control fiscal, de los incentivos del régimen económico y fiscal, del REF, y de la cogestión de los aeropuertos canarios. De lo primero, la verdad es que creo que es interesante, nadie mejor, en principio, que oye, quien está en el ecosistema, quien conoce la situación en Canarias, como para poder a lo mejor asesorar y decidir cuáles son los incentivos que más convienen, ¿no? Luego intentaremos profundizar un poco en esto. Sobre la cogestión de los aeropuertos de AENA, miren, está claro que AENA ahora ha anunciado una inversión importante, el Plan Dora, en Canarias, pero está claro que hasta ahora saca mucho más de los aeropuertos canarios, que son, les recuerdo, de los más rentables de España, de los que invierte en ellos, hasta este momento por lo menos. Y está claro que los servicios que presta, aparentemente, luego lo veremos, no satisfacen, sobre todo al sector turístico, y bueno, no sé si a los viajeros, probablemente tampoco. Pero no sé yo si la cogestión de los aeropuertos es la solución. Bueno, alguien me tendrá que explicar ¿Por qué congestionar los aeropuertos es bueno? ¿Por qué el entrar en esa gestión de una empresa privada con capital público, como es AENA, es una buena cosa? ¿Y por qué nos va a venir bien a los ciudadanos canarios que haya una gestión también de personas de aquí, de las islas? Pues lo vamos a preguntar. Y después hay otra cuestión interesante. El coordinador nacional de la visita del Papa a España se llama Iago de la Cierva y va a estar hoy en Canarias, concretamente el Tenerife, donde junto al obispo Luis Santiago va a abrir la oficina de información para el viaje de León XIV a la diócesis tinerfeña. Lo digo a modo de recordatorio porque ya ven que están las máquinas organizativas trabajando a toda pastilla para la visita del Papa. Estamos en abril, viene en junio, esto pasa volando y hay que tenerlo todo preparado, y más un evento de este tipo que nos va a poner en el foco mundial como no ha hecho ningún otro acontecimiento aparte del volcán de La Palma. Por lo menos por esta vez, por una buena razón. Y así comenzamos la mañana, 7:06, un clásico. ¿Qué tal, Javier Benítez? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Siempre es grato escuchar a los Beatles, pero yo tengo la canción para ti hoy. A ver si me sale. Escucha.
A ver, vas a silbarla. ¿Cómo no se me ocurrió?
¿Cómo no se te ha ocurrido?
¿Cómo no se me ocurrió? Un pingüino en mi ascensor era este, ¿no?
Sí.
¿No? ¿Qué pasión por los ascensores que tenía ese hombre, ¿eh? Bueno, pues sí, Javier Benítez. Ahí me he visto ahí, en ese ascensor atrapado. Mira, nos dice ya un oyente en el 610-10-80-10 que se vio atrapado cuando tenía 15 años en un ascensor, atrapada en este caso. Y dice que desde entonces solo sube y baja por las escaleras. Pues como tenga que subir un edificio alto, la verdad que... Que se vio, que se quedó, que le dio una angustia enorme y que ya nunca coge un ascensor, que solo sube por las escaleras. No, el Empire State no subirá. Lo subes y coges el aire así, te coges y te agarras ahí.
¿En algún momento se te pasó toda tu vida por delante?
Sí, terrible. Oye, y después cómo se acorta el espacio. Tú de repente tú subes al ascensor y dices, qué grande, como aquí cabe de todo, esto parece un piso de... Y se acorta, se que se empequeña. En el momento en que te ves que estás allí, se le sale el aire, porque parece que no te da el aire.
A mí sobre todo, Roberto, en los ascensores, cuando voy solo, dos, tres, pero cuando se llena mucho, yo salgo del ascensor.
No les había presentado a Paco Ramos, que está aquí con nosotros
por
también.
Pero bueno, hablando de ascensores, por eso me adelanté.
Esa es otra, porque estás solo en el ascensor y como que tienes más espacio, pero como tengas que compartir con varios allí.
Por eso.
Tienes la parte buena, que te dan conversación, Javier Benítez, ¿no? Y puedes hablar del tiempo, pero la conversación del tiempo se agota. Y el aire también.
Y dentro. Pero es todo de aquí, de la cabeza, Roberto. Porque en el fondo entra aire suficiente.
Te tienes que quedar allí sentado y, bueno, en fin. Un día hablaremos de la noche de risa si nos quedábamos sin aire subiendo el Kilimanjaro.
Paco, sí, Roberto, algún día
tenemos una historia con eso. Pero, Javier, nosotros tenemos un menú, cuéntame.
Mira el menú de hoy. Hoy nos vamos a preguntar, ¿tendrá algún efecto entre los más de 80.000 venezolanos que residen en Canarias el llamamiento de Delcy Rodríguez de volver al país? Esto y más lo valoraremos con Luis Batista, coordinador de 20 Venezuelas, y de la posibilidad de la cogestión aeroportuaria, un anhelo del Ejecutivo Autonómico, que trataremos con Nieves Lady Barreto, consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. También vamos a hablar de esto con Javier Cabrera, presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife. Más temas, las obras de rehabilitación en el edificio anexo al Palacio Insular en Tenerife. Hablaremos también de cine con el director tinerfeño Willy Ríos, y a las 8, tiempo de tertulia con Carlos Saavedra y Paco Ramos. Terminamos el programa echando unas risas con Jorge Galván y David Amador.
Bueno, pues veremos qué es lo que nos traen nuestros compañeros. Yo que venía con los Beatles tan contento y tú me sacas un pingüino en mi ascensor. ¿Cómo no se me había ocurrido, Javier Benítez? Oye, 7:09, casi 7:10. Vamos con los titulares. Canarias y Estado abren diálogo sobre aeropuertos.
El gobierno de Canarias y el central se reúnen hoy viernes en Tenerife desde las 11:30 para iniciar la negociación sobre la posible cogestión de los aeropuertos y el control fiscal de los incentivos del REF. Canarias defiende que el Estatuto de 2018 permite su participación en la gestión, mientras Transportes y AENA apuestan por reforzar la coordinación en línea con el modelo acordado con Euskadi.
Desvío de vuelos por el mal tiempo.
La meteorología adversa ha obligado a desviar 8 vuelos con destinos a los aeropuertos de las Islas Orientales. Según AENA, 2 aviones procedentes de Tenerife Norte y Gran Canaria no pudieron aterrizar en Fuerteventura, regresaron a su origen. Además, el aeropuerto de Tenerife Sur recibió 3 vuelos con destino a la isla procedente de Sevilla, Madrid y Varsovia. También fue desviado a Tenerife Sur un avión de Gotemburgo que iba a Gran Canaria junto a otros 2 vuelos con destino a Lanzarote que partieron desde Londres y Dublín.
Ante la incertidumbre global, Canarias crece en turismo.
Exceltur prevé un aumento del 2% en la demanda turística en Canarias, favorecida por su lejanía del conflicto en Oriente Medio, aunque advierte que todo dependerá de su evolución. La inestabilidad y el precio del petróleo pueden encarecer los viajes y frenar la demanda, aunque las islas actúan como destino refugio. No liderarán el crecimiento, lo hará la costa peninsular y Baleares. La cercanía y menores costes impulsan otros destinos, mientras el sector turístico mantiene una evolución positiva, especialmente en hoteles y oferta vacacional.
Y Tenerife abre la oficina para la visita del Papa.
El obispo de Tenerife, Eloy Santiago, y el coordinador nacional de la visita del Papa, Iago de la Cierva, inauguran a las 9:30 la oficina de información del viaje de León XIV a la diócesis nibariense. Este espacio servirá para coordinar la organización, ofrecer detalles logísticos y atender a fieles y medios de comunicación. La visita del pontífice genera gran expectación, movilizará a miles de personas en la isla en los próximos meses.
Juanfran Cruz, cuéntanos la agenda deportiva del fin de semana para los equipos canarios. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya pendiente de los diferentes compromisos que tienen los equipos canarios para este fin de semana. En fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas visita la Rosaleda. Será este domingo a partir de las 5:30 de la tarde para jugar ante el Málaga. Por su parte, el Club Deportivo Tenerife visita el domingo al Mérida. Hoy, tanto el entrenador de Las Palmas, Luis García, como el técnico del Club Deportivo Tenerife, Álvaro Cervera, hablarán de los compromisos del fin de semana. En la segunda ref, grupo quinto, Tenerife B y Lisitano, y Las Palmas B contra el Real Madrid C. Además, también tenemos baloncesto en Liga ACB. Mañana es el turno para la Laguna Tenerife, que juega frente al Básquet de Girona, y el domingo será el Gran Canaria el que tenga que jugar frente al Baskonia. Por cierto, ya está en la isla Che García, que será presentado en la jornada de hoy como nuevo entrenador del Club Baloncesto Gran Canaria para lo que resta de la actual temporada 2025-2026. Y en la Liga Femenina de Baloncesto, el Spar Gran Canaria juega este fin de semana ante el Guernica.
Bueno, y a ver lo que nos trae hoy el tiempo. Esto, la verdad, es que cada día es una incógnita más. La previsión nos la trae Río Hotels and Resorts. Cuenta, Javier Benítez.
Mira, seguimos en alerta por fenómenos costeros con situación de marejada, fuerte marejada, olas que podrían superar los 3 metros, sobre todo en el norte de las islas. Ojo también al viento. Se activa el aviso amarillo a media mañana en las islas occidentales. Rachas que podrían llegar a los 60 kilómetros soplando con mayor intensidad en zonas del norte y en los canales entre islas. En las orientales soplará de forma moderada en zonas expuestas. Se esperan lluvias, serán débiles y moderadas, pero pueden llegar a ser persistentes en el norte de las islas de mayor relieve. En cuanto al cielo, tendremos intervalos de nubes en el norte, apertura de claros a lo largo del día. Continúa el frío, posibles heladas en cumbres de Tenerife y La Palma. Esta situación irá paulatinamente mejorando durante el fin de semana.
Pues aquí se ve bastante lluvia, en el mapa que tienen previsto para ir. Luego hablaremos con la EMET a ver hacia dónde va. Pero vaya que hoy todas las islas marcan que va a llover y no poco.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Atlantic Canarias nos trae nuestro diario de a bordo con Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Don Roberto González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, pues mira, ahí después de esta experiencia cercana a la...
Ha pasado la prueba de supervivencia.
Sí, sí. hemos una cosa.
Por fin ya has quedado atascado en un ascensor.
Bueno, la primera vez que me pasa.
Yo ya tengo experiencia.
Sigo queriendo hablar de mi libro, 6-10-10-80-10, si a ustedes les ha pasado. Mira, nuestro oyente Frank, que dice que vivió en Santa Cruz muchos años, en el rascacielos en la avenida 3 de Mayo, y que era entonces el edificio más alto, pues él dice que de Canarias, pues no sé, de Tenerife, pero seguro que
posiblemente
sí.
Posiblemente de Canarias.
Claro, dice, hablamos de hace 45 años, que vivía en el piso 20 y se quedó encerrado tantas veces, dice, en pisos como el 17, el 15, el 18, dice, muchas veces salí por el hueco pequeño sacado por bomberos, dice, qué recuerdo. ¿Cómo uno idealiza?
Dice como ay, qué recuerdo.
Todo, ¿no?, tiempo pasado fue mejor. ¿Qué recuerdo cuando uno salía rescatado por los bomberos?
Bueno, pues mira, te voy a contar yo la mía. Bueno. En el mismo ascensor donde tú te has quedado atascado, me quedé yo hace como ya por lo menos 22 o 23 años con José Luis Oltra.
Ahí había estaban los minutos marcados ahí.
Sí, con José Luis Oltra, que fue el entrenador del Club Deportivo de Tenerife. Estuvimos 40 minutos como tú, esperando a que nos sacaran.
Sin una grabadora para entrevistar.
Un domingo después de comentar un partido, recuerdo. Y esos 40 minutos forjaron una gran amistad que conservamos actualmente y seguimos hablando a menudo. Y aparte de que Oltra es una magnífica persona, eso lo sabe todo el mundo en la isla de Tenerife y en Canarias. Pues fíjate, a partir de ahí formamos una amistad, gracias a estar 40 minutos ahí encerrado.
Les dio tiempo a echar un partidito.
No, dio tiempo a hablar de lo divino de lo humano, de por qué el equipo no jugaba bien o jugaba mal, en fin. Pero bueno.
Menos mal que te llevabas bien, si llegas a ver...
Bueno, imagínate. Imagínate que fuera con algún entrenador que hubiera criticado, pero así, no me lo quiero ni imaginar, pero bueno, en fin. Bueno, pues esa es mi anécdota del ascensor. Oye, vamos a hablar de inquiocupación hoy, Roberto, y de inquiocupación con Fidel Feinés. Es un caso que hemos contado desde hace... Además, lo contamos exactamente hace un año y tres días aquí en COPE. El caso de lo que la propietaria, una propietaria de La Laguna, que en su día alquiló con toda su buena fe su vivienda, además una buena vivienda de dos pisos, alquiló a lo que ella llamó el inquiocupa finolis. Te cuento, el hombre entró, pagó su primer mes con normalidad, pero cuando llevaba un mes ya habló con los propietarios. En este caso la propietaria le dijo, mira, el ordenamiento jurídico está de mi parte, yo sé que para una sentencia de alzamiento pueden pasar más de un año y yo voy a estar, que lo sepas, esto no es nada personal, usted es una buena persona, pero yo voy a estar aquí en su casa, viviendo de gratis, no le voy a pagar durante un año, para que usted lo sepa.
Usted es una buena persona, pero yo no.
Exacto. Colocó una alarma y le dijo, no se le ocurra a usted aparecer por aquí, porque si me viene a echar, la denuncio a la Guardia Civil.
Bueno.
Y ha pasado un año, Roberto, ha pasado un año y por fin ha conseguido la propietaria echar a este hombre. Claro, no ha sido con una sentencia de alzamiento. Al final, al final de la historia. Lo ha logrado sacar porque la policía le ha detenido por una presunta estafa de 90.000 euros en otro caso. Y gracias a esa detención han logrado sacar a este hombre. Cristo, esta propietaria lagunera de esta vivienda, nos ha contado el calvario que ha sufrido durante estos 12 meses.
Al mes de estar dentro de la vivienda dejó de pagar la renta,
sí.
Pero él sabía que iba a dejar de pagarla porque nos dijo, lo siento por ustedes que son buenas personas, pero yo voy a estar aquí mínimo un año gratis porque los juzgados tardan en desahuciarme. A todo lujo, porque esto es una persona que va con un buen poder adquisitivo, sí, viviendo gratis. Y al que yo le pago todos los meses el agua y la luz. Con ropa de marca, con buenas marcas, con un Mini Cooper, con otro vehículo que tiene.
El inquiocupa finolis tenía dos vehículos alta gama, tenía ropa de marca, y dijo, oye, me voy a aprovechar de esto.
Esto la ley no debería, es que esto es lamentable, esto no podría ser, Roberto. Es que se vuelve el mundo al revés, es decir, el estafador hace lo que le da la gana y la ley no hay medios, esto tiene que cambiar.
Pero fíjate qué clase de persona era, que además lo han detenido, como digo, y gracias a eso lo han podido sacar por una estafa, presunta estafa de 90.000 euros en otro caso que no tiene nada que ver con lo que estamos contando.
El perfil de un estafador, claramente. El morro que tiene para llegar y decirlo de esa manera, en fin.
Claro. En fin, bueno, pues primera historia, oye, primera parada.
Bien por ella, bien por ella.
Hoy hasta me los alegramos por Cristo, ¿eh? Segunda parada, Las Palmas de Gran Canaria. Fíjate este tema. El Ayuntamiento de Las Palmas ha tenido que revisar, y esto seguro que Paco, en fin, sabe, me imagino que bastante, ha tenido que revisar la tramitación de cerca de 100.000 multas que cada año se pueden generar por aparcar en zona azul o zona verde sin abonar el ticket o exceder el tiempo permitido. Al parecer, una falta de notificación que supone una omisión en el procedimiento legal tributario está detrás de todo esto, porque parece que se produce ese error en el sistema de tramitación del cobro. El Ayuntamiento no notificaba a los afectados la propuesta propuesta de liquidación de la deuda, cuando hacían uso de la zona azul o verde sin abonar la tasa de autoliquidación, sino que le giraba ya de manera directa la reclamación de esa cantidad sin una notificación previa. Esto, pues, supongo que vulnerará la normativa, supongo no, parece que vulnerará la normativa, y ahora se encuentra con un problema el Ayuntamiento de Las Palmas. El Ayuntamiento de Las Palmas, que por cierto, desde el Ayuntamiento se insiste en que el procedimiento no ha vulnerado los derechos de la ciudadanía, pero bueno, ojo al problema que se viene encima.
Claro, porque si tiene un defecto de forma, la gente puede acogerse a él para no pagar la multa, ¿eh? Estas cosas son así, la administración, igual que para al revés lo hace, cuando le toca, le tiene que tocar, cumplir los protocolos, claro.
Pues nada, estamos hablando más de 100.000 multas, Roberto, ¿eh? Que realmente no son multas, es el pago de una tasa, porque bueno, hay que ser estrictos en los términos jurídicos, ¿no? En el caso cuando hablamos de zona verde y zona azul, no creo que no se debe hablar de multa, sino de tasa en este caso, pero bueno, es igual, el caso es que no. Hombre, vamos a ver en qué queda todo esto.
Pero ¿no? Devolver el importe de 100.000 de esas tasas es un dinerito, ¿no?
Sí, será una cantidad importante, pero Roberto,
si no tiene que devolver al final, ¿no?
Los protocolos hay que cumplirlos.
Sí, no, sí, está claro, claro. Está claro. Más cuando le estás quitando uno, le estás tocando el bolsillo.
Desde luego que sí. Oye, no quiero terminar sin hablar del caso de los futbolistas, en los cuales hay un futbolista canario como David Silva, el gran canario, de los relojes en Andorra, ¿no? La noticia, la verdad, es que es curiosa, ¿no? Yo no entiendo cómo futbolistas que han ganado tanto dinero, tantos millones de euros, se la juegan a lo mejor por unos miles de euros, ¿no? Ya sabes que la justicia andorrana ha abierto una causa por ese presunto delito de contrabando en la venta de relojes de alta gama a algunos futbolistas de la primera división, entre los que se encuentran pues Aseras Pericueta, Santi Cazorla de Carajal y, como digo, el canario David Silva, ¿no? En concreto, pues una empresa compraba los relojes de lujo a distribuidores nacionales, los importaba formalmente a su sociedad andorrana, donde los revendía a los futbolistas con el objetivo de evitar el pago del IVA. Hombre, yo no sé, un reloj de 100.000 euros, ¿cuánto puede ser? Porque estamos hablando de relojes muy caros.
Pero vaya, entiendo.
Bueno, que iba, pero tú
20%, pues son a lo mejor 20.000
euros. 20.000 euros,
pues, sí, pero... pero la noticia parece que es que ellos formaban parte de un cartel de relojes.
No,
de...
no, pero...
Probablemente lo que hicieron fue comprarlo.
Claro, ¿no? Y ahorrarse, ahora, ahorrarse el pago de IVA.
Pero lo que dice Guillermo, es decir, el que tiene tanto dinero, ¿qué necesidad tiene? Esa error.
Piensa en un futbolista como Carvajal, que es el capitán de Real Madrid, que puede ganar 8, 9, 10 millones de euros. Realmente, se va a jugar por 20.000 euros. Es que...
Bueno, pues ese 20.000 euros que me ahorro.
Pues sí.
A lo mejor, ¿no? De repente.
Yo tengo un amigo que dice, yo he visto cada caso, lleva cosas de empresa, he visto cada caso que cuanto más dinero tiene,
sí,
más miserabilidad hay en pequeñas cantidades.
Uh-huh. Sí.
Yo no lo entiendo, de verdad.
Cierto, yo conozco ejemplos de gente muy adinerada y muy mirada para el céntimo, ¿eh?
Pero al céntimo.
Sí, sí, sí. Bueno. Así son adinerados, no como otros que somos desprendidos.
Claro, efectivamente, claro, invitamos así, a los amigos y estas cosas.
En la vida amasaremos una fortuna, desde luego.
Pero lo disfrutamos, Roberto.
Eso sí, eso sí, eso nos queda. Gracias, Guillermo.
Hasta luego.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias, estar informado.
COPE más Gran Canaria.
¿Sabes que el baño barato de San Miguel cambió de ubicación?
Sí, es una nueva apertura. Ahora está en la avenida Modesto Hernández González.
¿En qué número?
En el 68.
Bueno, tú hace tiempo que pasaste de los 68.
Y tú también.
El baño barato en Taco, San Miguel, Adeje y San Jerónimo.
¿Quieres saber cómo reutilizar excedentes en cocina para aprovecharlos en otras recetas? Pues tienes una oportunidad con el curso Gastronomía Local y Sostenible que Kansa celebrará en todas las islas. Es una acción formativa financiada con fondos Next Generation EU. Para más información, consulta la web www.ecansa.com.
¿Te gustaría convertir tu pasión por la salud visual en tu profesión? Multiópticas en la provincia de Las Palmas y la Universidad Fernando Pessoa Canarias te lo ponen fácil. Descubre el grado en óptica y optometría y accede a su programa de becas. Infórmate en ufpccanarias.es. Multiópticas, apostando por tu formación.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias. Bajo la tierra de Gran Canaria se encuentra una fuente natural y constante, la energía geotérmica, un recurso limpio e inagotable que aprovecha el calor del subsuelo para generar electricidad. Desde 2015, el Cabildo de Gran Canaria investiga su potencial con estudios actualmente centrados en el sureste de la isla. Descubre cómo en grancanariageotermia.com, una iniciativa del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, financiado por la Unión Europea Next Generation.
¿Qué quiero ser?
A veces el futuro empieza con la pregunta correcta.
¿Quieres que lo sea?
Alguien que ama lo que hace, con la seguridad de hacer prácticas reales para ser mi mejor versión.
Universidad Fernando Pessoa Canarias. Líderes en formación sanitaria e inserción laboral. Sé protagonista de tu futuro.
Cuando cae la noche, Las Palmas despierta. Restaurante Casino Las Palmas presenta Noches Vivas. Música en directo, sabores gourmet y el mejor ambiente cada viernes y sábado. Consulta la agenda en casinolaspalmas.com. Noches Vivas en Casino Las Palmas. Mayores de 18 años.
El futuro ya está en marcha y es eléctrico. Llega Movelec el 18 y 19 de abril en el recinto ferial de Güemes. Descubre las últimas novedades en movilidad sostenible, innovación y tecnología en el Salón del Vehículo Eléctrico de Canarias. Consigue tu entrada gratuita en movelec-canarias.com. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
La Unión Deportiva Las Palmas juega fuera de casa.
El Málaga es el rival del conjunto Gran Canario y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, con los comentarios de Javier Sánchez y Tiferán Valido y con el patrocinio de
Siscocan, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color, Suntelco, Energías Renovables, Sinova y Gilmar Inmobiliaria.
No te lo pierdas. Málaga, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Esos son los datos, pero hablando de Hacienda hay un asunto que a mí me ha dejado perplejo.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Vamos con la primera clave del día, que tiene que ver, clave del día que nos trae la irlandesa, pero tiene que ver con el tiempo. Un día más, oigan, porque me da la sensación de que para hoy se esperan de nuevo lluvias y de nuevo alertas meteorológicas. Así que vamos a preguntar a un experto de nuevo, a ver, ¿para cuánto nos lo fía este tiempo y toda esta inestabilidad? Y a ver un poco qué es lo que está pasando. David Suárez, delegado de Met en Canarias, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Roberto, ¿cómo estás?
Oiga, David, mira que está trabajando usted últimamente, ¿eh? Le bueno, estamos sí, haciendo trabajar, ¿eh?
Lo que es la parte de mi trabajo, de la parte del seguimiento de meteorológicos y fenómenos meteorológicos adversos, pues está siendo, o ha sido un invierno
intenso,
muy activo, ¿eh? Y la primavera pues ha empezado igual, ¿no?
No da bio, desde luego. Bueno, a ver, lo primero, ¿más lluvias para estos días?
Pues sobre todo para la jornada de hoy tenemos al nordeste de las islas una borrasca que se ha ido debilitando, se ha ido rellenando y para la jornada de hoy pues todavía tenemos inestabilidad marcada por la posición de esa borrasca y dejará pues precipitaciones en general débiles a localmente moderadas en las próximas horas, principalmente en vertientes norte de las islas de mayor relieve y también en Lanzarote y Fuerteventura. Quizás lo más significativo de hoy, aparte de esas precipitaciones, sería lo que es el viento y los fenómenos costeros. Tenemos avisos de nivel amarillo que en estos momentos afectan lo que son los costeros a la costa este y oeste de Tenerife, y en cuanto al viento a las islas más occidentales, La Palma, La Gomera y El Hierro. Y para mañana pues continúa el viento intenso con aviso de nivel amarillo que afectaría ya nuevamente a todas las islas, con vientos que serían de componente norte y 70 kilómetros por hora, lo que sería el umbral del amarillo que probablemente pues se supere.
O sea que ahora mismo les preocupa más el viento que la lluvia, David.
En cuanto a las precipitaciones, pensamos que serían débiles a localmente moderadas, por tanto no superarían los umbrales de aviso. En vigilancia, porque lo que es la cercanía de la posición de la borrasca, pues siempre genera inestabilidad. Y bueno, en vigilancia por si se diese algún chubasco que fuese de mayor intensidad, sobre todo la mayor inestabilidad se colocaría entre Lanzarote, Fuerteventura y la Graciosa. Pero el resto de zonas, pues precipitaciones ya por debajo de su umbral de fuerte, que sería el que nos hace activar los avisos.
Uh-huh. Y luego, bueno, las olas que parece que van a ser bastante grandes, ¿no? En la costa mucho cuidado, ¿no?
Sí, hemos tenido pues oleaje muy intenso, sobre todo la jornada de ayer. Para hoy solamente tenemos el costero en Tenerife, pero sigue siendo un oleaje que es alto, ¿no? En torno a los 3-4 metros en gran parte de las islas, sobre todo en costas que están abiertas al norte, también al oeste de Lanzarote y Fuerteventura, y por tanto, sí, ¿no? Los fenómenos asociados al viento serían los de mayor relevancia para la jornada de hoy y mañana.
Esta borrasca no tiene nombre, ¿verdad, David? O sea, deberíamos entender que solo por eso debería ser un poquito más floja, ¿no?
Exacto, sí, no es una borrasca de alto impacto, no ha tenido las características por las cuales se nombran estos sistemas, y bueno, una borrasca que se ha descolgado desde su origen, que se situaba los días atrás al oeste de la península ibérica, al oeste de Portugal, dejaba lo que es el tercio occidental de la península con avisos de nivel amarillo, y por tanto pues no ha generado avisos de nivel naranja de precipitaciones y o viento, y por tanto pues no ha sido necesario su nombramiento.
Uh-huh. Le nombran, el nombre se lo ponen cuando ven que tiene fuerza, cuando según el tamaño, o qué es lo que determina que hay que bautizarla.
Sí, tiene que, para que sea nombrada una borrasca, una dana, tiene que generar avisos de nivel mínimo naranja, es decir, naranja o rojos, por precipitaciones y o viento. Entonces, si el país que la nombra, en este caso España, está dentro del grupo del suroeste, el país que lo nombra sería el que primero afecta en su territorio, ¿no? Si afecta, por ejemplo, primero a Portugal, pues sería el Servicio Meteorológico de Portugal quien nombra a esta borrasca, ¿no? Que fue, pues por ejemplo, en el caso de Terés, la nombraron los portugueses porque primero les afectó a ellos y posteriormente pues ya nosotros seguimos con el seguimiento.
Claro, la verdad es que llama la atención porque, ¿no? Normalmente hay una especie de anticiclón, ¿no? Que creo que sirve como de muro para muchas de estas borrascas. ¿Este año se ha ido el muro? O sea, no hay, no ha habido ningún freno, ¿no?
Lo tenemos ahora mismo colocado entre Azores y un poquito más situado hacia el oeste. Digamos que se ha colado, para que lo entiendan las personas que nos oyen, se ha colado esta borrasca entre ese anticiclón y lo que es la costa occidental de la península ibérica, de Portugal y el noroeste de África, y ahora mismo pues está situada, si ven una imagen de satélite, pues podrán ver nubosidad con forma de espiral al nordeste de las islas, y lo que se prevé pues que finalice su ciclo de vida durante las próximas horas, que se desplace hacia el interior del continente africano, y nosotros pues ya quedaríamos a partir de últimas horas de hoy y ya sobre todo mañana bajo la influencia directa del anticiclón, que sigue en su posición, y de hecho pues en estos momentos pues lo que es la cuenca atlántica está siendo muy activa la circulación, y muchas de las borrascas están afectando a las islas británicas, parcialmente protegida lo que es la parte sur o más subtropical del Atlántico debido a esa posición del anticiclón.
Está Paco Ramos, que quiere preguntar.
Sí, le quería preguntar, esto famoso del cambio climático, ¿ha afectado a dónde está situado el anticiclón de las Azores y por eso están llegando más frentes en la actualidad o este invierno?
Por ahora, al menos yo no conozco estudios que analicen lo que es la posición de la migración del anticiclón. En estos momentos es totalmente habitual que lo que sería fuera de lo que llamamos el semestre más orientado a verano, el anticiclón no tiene una posición tan fija. Tiene una migración tanto en cuanto a latitud, tanto como en longitud. Por tanto, todavía no entramos en ese semestre en el cual el anticiclón denominamos que es semipermanente. permanente y que está situado en la posición del entorno de Azores, y prácticamente pues hasta alrededor de mayo, junio ya suele tomar una posición más estable, y por tanto pues hay menos probabilidad de esas posibles llegadas de la borrasca, ¿no? Está siendo un año muy activo, pero digamos que dentro de esa variabilidad natural, sin tener por qué relacionarlo con el cambio climático en estos momentos de la posición.
Claro, quizás una siempre se plantea, ¿no? Pero también el cambio climático no es de un año para otro, ¿no? Son cambios como más sutiles, quizás, David, ¿no?
Sí, al fin y al cabo, pues el cambio climático, sobre todo lo que estudiamos es la evolución de la temperatura a largo plazo, la evolución también de las precipitaciones a largo plazo, y vemos pues esas tendencias cómo están siendo cuando comparamos periodos pues muy muy amplios, ¿no? Entonces, bueno, en Canarias sí que hemos visto algunos de los impactos en los últimos 50, 60 años, y hemos visto pues cómo en muchas de las zonas estamos perdiendo climas que son zonas climáticas que están marcadas con climas que son más templados y están en detrimento del incremento de zonas climáticas que son más áridas, y vemos pues el incremento de temperaturas que está en torno a 1.3 grados centígrados en los últimos 50, 60 años, ¿no? Y eso sí son consecuencias directas del cambio climático.
Claro. También es verdad, David, que bueno, que este tipo de, digamos, de ciclos es habitual. Suele haber unos años de sequía, a lo mejor, ¿verdad? Un ciclo de años secos, y después le siguen otros de años húmedos, ¿no? Con una cadencia más o menos parecida, pero suele ser así, ¿no?
Sí, hay que tener en cuenta que por un lado tenemos lo que es el contexto a largo plazo, que sería lo que es la contribución del cambio climático, y por otro lado, a una escala temporal pues más pequeña, tenemos lo que es la variabilidad natural, ¿no? Y eso está provocado pues por otro tipo de patrones, como puede ser incluso el fenómeno del niño, fenómeno de la niña, y otros patrones de teleconexión que nos dan esa variabilidad, ¿no? Lo que hemos visto con el cambio climático es que esos periodos de sequía son pues cada vez más extensos y más intensos, ¿no? Y eso sí que podría ser pues una consecuencia directa del cambio climático dentro de lo que es toda esa variabilidad natural.
Claro, que entre de esa manera tan brusca, digamos, ¿no? Porque bueno, hemos pasado un periodo de sequía con la emergencia hídrica en la que todavía está la isla de Lanzarote y la Graciosa, y bueno, parece lógico que entremos en otro periodo, ¿no? O es lo normal, lo que pasa es que claro, que en esta intensidad es lo que está llamando la atención. En fin, David, pues ya le llamaremos la semana que viene para comentar la siguiente.
Bueno, esperemos, parece que la semana que viene tendremos un tiempo más estable, más seco, bueno. Así que igual hablamos para...
Igual
para
tengo que llamar para eso. Para ver qué pasa.
Bueno, más
en todo caso, este tiempo de inestabilidad hasta el lunes, me dice más o menos cómo vamos a estar.
No, probablemente lo que es la borrasca y los efectos de la borrasca directamente los notaremos sobre todo hoy, y a partir de mañana una situación más anticiclónica, un viento intenso, pero ya situación anticiclónica.
David Suárez, delegado de AEMET en Canarias, gracias por su tiempo. Gracias, David. Un abrazo.
Hasta luego.
Hay sentimientos que son muy nuestros, por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote, la calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote, la mantequilla de los canarios.
COPE Canarias.
Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Papá, no sé cómo pasó, me despité y hice toto, voy a buscar otra camisa y al volver ya era ceniza.
Porque con salsa todo sabe mejor, prueba nuestro ketchup Libis picante y disfruta de la vida sin complicaciones.
En Disa y Shell, tu confianza tiene premio. Cada vez que repostes en una de nuestras estaciones de servicio, conseguirás automáticamente hasta 10 euros para tu próxima visita, acumulables a tus descuentos de siempre. Solo tienes que utilizar la aplicación Mi Energía Disa.
Disa, siente nuestra energía.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, siguiente clave del día. El llamamiento de... ¿Qué pasa? ¿Que nos hemos quedado en silencio de repente? Ah, no, no, ya está todo en orden. El llamamiento de Delcy Rodríguez, la presidenta interina venezolana ahora mismo, según Estados Unidos, a todos los venezolanos emigrados, a toda la diáspora, para que vuelvan a su país. Una llamada que ha llegado también aquí, evidentemente, a Canarias, que acoge a miles de ciudadanos venezolanos, muchos de ellos llegados en los últimos años huyendo de la crisis económica, de la miseria a la que ha abocado el régimen venezolano a la mayoría de su población. Dice Delcy Rodríguez que a partir de esta semana va a haber un incremento salarial, que va a haber una estabilidad económica y una nueva institucionalidad. ¿Qué opinan los venezolanos que están aquí en las islas? Bueno, pues vamos a preguntar a alguno de ellos. Miren, vamos a hablar a esta hora de la mañana con una persona que vive en Canarias y que desarrolla su labor de investigación en la Universidad de La Laguna. Es José Enrique León Bielma, que es investigador doctor en la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal, José Enrique? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, Roberto. Un gusto otra vez hablar contigo.
Sí, porque es usted más experto en energía. Su doctorado versa sobre eso. Hablamos en su momento de petróleo venezolano, de la situación, de cómo podría ser esa explotación. Ya veremos, pero por ahora, déjeme que le pregunte a usted un poco más en clave personal. Usted es uno de esos venezolanos que decidió salir de su país porque aquella situación ya era imposible allí, ¿no?
Sí. Indudablemente.
Hasta tal punto que, simplemente que no se podía, no se podía vivir. Cuénteme hasta qué punto, qué le obligó a dar el paso y a decir, no puedo, me tengo que ir porque aquí no progreso.
Claro, ha sido una situación que se ha venido de cierta normalidad a algo que difícilmente una persona común puede soportar. Voy a hablar no como investigador o como ex trabajador también de la Universidad de los Andes, una universidad muy prestigiosa en Venezuela. Voy a hablar como una persona común. Digamos que el país, después del año 2012, y entrando 2013, con la muerte del presidente Chávez, entra en una especie de crisis progresiva. ¿Sí? Se empieza a perder el poder adquisitivo, empieza la escasez. La situación política era insostenible y, bueno, mucha gente comienza, inclusive mucho antes, desde el año 2002, 2003, ya la gente empieza a emigrar del país por la misma situación económica y social, ¿vale? Ya que el país, pues, llegó un momento en que ya no ofrecía prácticamente nada. Lo que ofrecía era dádivas o si trabajabas en el gobierno a través de bonificaciones. Y pues el derrumbe del salario mínimo, el deterioro de la empresa privada, sí, arrastrada también por el sector, evidentemente, petrolero, eso llevó a una situación, pues, de crisis. Yo recuerdo el año 2017 y 2018, donde los niveles de inflación, según el FMI, llegaron a alcanzar el 1.500% anual, y tu salario no aumentaba. Cuando tenías un salario en el año 2012 de 500, 400 dólares, eso se redujo a 3, 4 dólares mensuales.
A ver, 1.500% anual es que un cartón de leche en enero te cueste un euro y en diciembre te cueste 15 euros. Así de claro, ¿no? Casi nada. Y con el mismo sueldo, bueno, pues claro.
Y con el mismo sueldo.
Se entiende. Ya solo por eso entiendo que ya mucha gente no puede vivir así.
¿Cuánto cuánto gana un profesor de universidad, por ejemplo, para que lo explique, ¿no?, la situación? ¿Cuánto gana un profesor de universidad? Y yo no entiendo con esos sueldos cómo después hacen la vida normal.
Profesor universitario en los años 70 llegó a ser uno de los mejores profesores pagados de toda América Latina, con un sueldo promedio entre $2,000 y $2,500. Eso ahora estamos hablando de un sueldo de menos de $2 al mes. Un profesor formado, estudiado, $2 al mes. Con doctorado, que a lo mejor hizo estudios en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo a través de algunas ventajas que ofrecía el sistema educativo de educación superior.
Pero José Enrique, $2 al mes, ¿cómo ir a trabajar gratis? O sea,
sí.
Y más con la inflación que tienen, o sea, y entonces, un profesor no puede vivir.
No, imposible, entonces se dedican a otras cosas. El profesor, por supuesto, no puede vivir y mantener una familia con $2. Entonces se dedican a trabajar en medio de esta informalidad económica que hay, ¿sí? La economía sumergida, o sencillamente irse del país. También no se habla mucho de la diáspora de profesionales capacitados o profesionales universitarios, por ejemplo, claro, que hay muchísimos también. La universidad, por ejemplo, yo vengo de una universidad, una facultad que llegó a tener una plantilla, Roberto, de 2.000 profesores. Esa plantilla escasamente serán 300, 400 profesores hoy en día.
Bueno, claro, y no nos extraña, porque con esas condiciones es prácticamente imposible. Encima soportando esa inflación tan grande, es tremendo.
Y la sanidad, Roberto, yo también me gustaría que comentara qué pasa con la sanidad, porque eso es importante en la calidad de vida de los ciudadanos.
Sí, la sanidad, pues, es patética, porque aunque Venezuela tiene un sistema público de sanidad, por ejemplo, el sistema venía colapsado de hace más de 20 años y, por supuesto, con toda esta crisis, pues se agravó. Llegamos a tener las mejores infraestructuras hospitalarias públicas de toda América Latina hasta los años 90, a tener ruinas, literalmente ruinas, sin médicos, sin enfermeros, sin gasas, sin los insumos mínimos para que una persona sea atendida en urgencia, por ejemplo.
Bueno, y eso yo recuerdo, José Enrique, no sé, aquí por poner en contexto, una de las, grandes caballos de batalla del chavismo en un principio, no sé si lo llamaba misiones sanitarias o algo así, pero de alguna manera era una especie de unidades de atención primaria que empezó a instalar en donde no llegaban, ¿no? En los pueblos, en los ranchitos, ¿no?, que se llaman allí, o en zonas muy populosas, muy populosas, donde antes no llegaban, ¿no? Creo que lo llamaban así, misiones o algo así, no sé exactamente.
Eso lo hizo el presidente Chávez en su momento, pero básicamente fue un paliativo, ¿sí? Esas misiones que eran, digamos, de atención hospitalaria, era como hacer atenciones primarias en zonas marginales, en zonas de bajos recursos, etcétera. Y desvió inclusive muchos recursos a ese sector, se apoyó mucho en Cuba para desarrollar este tipo de políticas, ¿sí? Lo que llamaron Barrio Adentro, por ejemplo, Misión Barrio Adentro. Pero esto fue en paralelo al sistema de salud normal. En vez de fortalecer el sistema de salud que ya existía, lo que hizo fue crear un paralelismo y digamos, atender a cierta específica población, no a toda la población. Y, por supuesto, era con muchas limitaciones.
Bueno, y ahora llegamos a esta situación en la que, bueno, algo ha cambiado, evidentemente. Y Delcy Rodríguez, ahora mismo la presidenta interina, con una legitimidad más que cuestionable, pero bueno, por lo menos apoyada por Estados Unidos, dice, oiga, vuelvan, que la situación va a cambiar. ¿Ese mensaje es convincente para alguien como usted, José Enrique, y para las personas con las que usted habla, que me imagino el entorno que usted habla de su país, de Venezuela?
No, evidentemente que no. El país no sería, por darte un dato técnico, el Banco Central de Venezuela dejó de publicar cifras macroeconómicas desde el año 2015. O sea, nosotros no sabemos cuál es el nivel de desempleo, cómo ha crecido la población, los niveles de Producto Interno Bruto, por ejemplo, los niveles de, digamos, del deterioro de lo que es el tejido empresarial.
Claro, si funcionan estos regímenes, ¿no? Los datos eran cada vez peores, pues dejemos de dar los datos y se acabó.
Y las infraestructuras públicas, porque creo que el sistema eléctrico, por ejemplo, necesitará más de 10 años para volver a recuperarlo, ¿no?
Sí. Sí, eso será a largo plazo. Largo plazo porque son infraestructuras de magnitudes, o sea, estamos hablando de recuperaciones, no estamos hablando de reparar puentes o de hacer viviendas, estamos hablando de infraestructura, digamos, de ciertas dimensiones que conlleva tecnicismo, inversiones a escala, personal especializado, ¿sabes? Eso demora mucho, ¿me entiendes?
José Enrique, hay una oportunidad. Las empresas petrolíferas occidentales, norteamericanas principalmente, pero hay también europeas, españolas, ahí está Repsol, parece que van a encontrar, tienen licencia para volver de alguna manera a reactivar un mercado que desde que se nacionalizó pues se convirtió en un desastre, como todo lo que ha tocado este régimen. Ahí están los datos. ¿No hay una oportunidad ahí de crecimiento, por ejemplo, para personas que puedan ser profesionales de esto y ver ahí a lo mejor un tirón de la economía importante?
Sí, evidentemente que el sector petrolero pues va a absorber mucho de esa mano de obra, por ejemplo, que se pudiera estar demandando, ¿no? Pero eso también va a un ritmo que, como lo decía creo que Francisco hace rato, va a un ritmo muy lento. Las empresas transnacionales ya tenían o tienen infraestructura en Venezuela que abandonaron hace 15, 20 años y que ahora están tratando de retomar. Estoy hablando de las tradicionales, como Halliburton, por ejemplo, una gran empresa de servicio petrolero mundial. Ahora, estas empresas como Repsol, Eni, por ejemplo, Total, que ya tenía, o Chevron, que ya tenía presencia en Venezuela, han venido trabajando muy limitado con Venezuela. Pues, son empresas que tienen muy poco personal, son empresas que a la hora de subcontratar servicios locales no consiguen oferta, no consiguen empresas, no consiguen mano de obra cualificada, no consiguen soldadores, por ejemplo, no consiguen insumos para las instalaciones de tubería. Es decir, están entrando con muchas limitaciones, que ya lo saben. Y hasta que eso no cambie, o más allá de una reforma que se acaba de hacer en el sector de hidrocarburos, no se dé una confianza a la inversión extranjera que pudiese conllevar un real plan de recuperación, eso sencillamente va a seguir a pasos muy, muy lentos, muy lentos. Y el sector petrolero, déjame decirte que nosotros hicimos un estudio hace poco y nos dimos cuenta que la dependencia del Producto Interno Bruto con respecto a lo que es la participación o la renta petrolera, en sus mejores años en Venezuela alcanzó un 34%. En sus mejores años, estamos hablando del año, básicamente en el boom petrolero que hubo en los años 70 y luego en el rebote de este boom petrolero que fue entre el año 2008, antes de la crisis financiera, entre el 2006, 2008 y hasta 2009, que los precios llegaron a alcanzar hasta $149 el barril. Sí, es decir, la participación del sector petrolero no es el 100% del PIB venezolano. Que, por cierto, se contrajo un 75%. Venezuela, para que ustedes tengan una idea, tiene un Producto Interno Bruto actualmente menor que toda la provincia de las Islas Canarias.
Bueno, pues ahí está.
Menor. Con un territorio de 995.000 kilómetros cuadrados, o sea.
Bueno, pues parece que esas palabras de Delcy Rodríguez en principio o llegan demasiado temprano, ¿no? O por el momento no convencen, entre otras cosas porque es representante del mismo régimen que ha provocado todo este desastre. Todo hay que decirlo, ¿no? Porque
Es que cuando un país se desmorona institucionalmente, de luego tarda mucho en recuperarse. No es una cosa de tocas los dedos así y sales adelante otra vez. Tarda tiempo y dinero, inversión y estabilidad.
Siempre ponemos el ejemplo de España en la transición. Hombre, había una mayor solidez institucional en España que el destrozo que han dejado estos ahí en Venezuela.
Y la economía tenía crisis, pero tenía una base.
Ahí se tardó un tiempo, ¿no? O sea, si empezamos la muerte de Franco, si lo marcamos, ¿no? Desde el 75, pues 5 años por lo menos, hasta que empezó eso a remontar en los 80,
pero venía,
81.
Pero venía de los años 60, que la economía española había crecido mucho. Era inestable, pero ya tenía una base sólida.
Tenía cierta solidez, sí.
Si me lo permiten, quisiera decirles que, por ejemplo, hay algo muy importante en esto, que es los niveles de gobernanza. Venezuela tiene que recuperar las instituciones, que perdió hace mucho tiempo. O sea, eso en cabeza de la presidencia, haciendo anuncios que vengan, inviertan, vamos a aumentar el salario mínimo ahora primero de mayo a, no sé, $140, lo que sea. Eso en el discurso se queda corto. Hay que recuperar las instituciones y los niveles de gobernabilidad. la separación de poderes, por ejemplo, que no existe todavía, la gente de a pie, habla del sector petrolero que está invirtiendo, que van empresas transnacionales a trabajar allá, pero no ven nada, o sea, sigue el combustible caro, inaccesible, la canasta básica venezolana está alrededor de $600 al mes, y tú ganas uno o dos y te dan un bono de 140 de guerra, o sea, es una situación que para creérsela cuesta mucho.
Tremendo, la degradación a la que ha llegado Venezuela con este régimen que prometía para todos prosperidad, estabilidad, democracia, esa constitución pequeñita que llevaban en todos lados, ese verbo florido de Chávez que tenía esa capacidad, ¿no? de llegar, la verdad es que el tío conectaba, era una persona con carisma, eso no lo niega, pero él tenía carisma, pero todo lo que trajo detrás fue un auténtico desastre para este país que ahora mismo, pues bueno, trata de salir de la miseria, pero me da a mí que hasta que no cambien las tornas políticas va a ser complicado. José Enrique León Bielma, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
Gracias a vosotros, gracias, muchas gracias. Hasta luego, Roberto.
COPE Canarias, estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Llegó el momento. Polestar abre su innovador space en Gran Canaria. Diseño, tecnología y performance al estilo minimalista escandinavo. Prueba nuestra gama 100% eléctrica. Visítanos en Polestar Las Palmas Orbecame, calle Diego Vega Sarmiento 1.
Pierde el miedo. Pierde el interés por lo que opinen los demás. Pierde lo que haga falta para ganar una nueva versión de ti.
Ahora, perder es ganar. Pierde peso con el apoyo médico de Hospiten Roca y gana salud, energía y bienestar de la mano de grandes profesionales.
Un informe clasificado acaba de filtrarse y revela los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 22 de abril, calamar sahariano a 13,95 y filete de jamón de cerdo a 5,49. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
En IKEA hemos bajado el precio a nuestros artículos favoritos. Sabemos que te encantan. Y es que nos esforzamos cada día por mantener nuestros precios lo más bajos posible para ti. Descúbrelo también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
Hace años que no juego, pero esto no se olvida.
Calienta un poco antes.
¡Ay! ¡La rodilla!
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospital ICOT, Ciudad de Telde.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
La Unión Deportiva Las Palmas juega fuera de casa.
El Málaga es el rival del conjunto Gran Canario y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, con los comentarios de Javier Sánchez y Tiferán Valido y con el patrocinio de
Siscocan, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color, Suntelco, Energías Renovables, Sinova y Gilmar Inmobiliaria.
No te lo pierdas. Málaga, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
Roberto González.
Ya prácticamente nos quedan 20 segundos para las 8 de la mañana. Las 8 es el momento en que muchos de ustedes se incorporan a nuestra sintonía, que lo sé yo, que me lo dicen a diario, y que cada vez somos más, y esto me alegra. Así que le cuento, en esta mañana de...